Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. Sabemos que este va a ser un programa de bendición. Definitivamente ha sido de bendición para mí y el hermano Luis. Y sé que esto es algo necesario para todos los cristianos. Así que te invitamos que visites nuestra página de web, radioredencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones que hemos hecho en los últimos 4 años, disponible para tu conveniencia. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos allí el episodio de la semana anterior. Te invitamos también que te suscribas por medio iTunes. Lo puedes hacer por tu teléfono si tienes un iPhone o por tu computadora, para que automáticamente se baje cuando ya esté disponible. También te invitamos que te comuniques con nosotros por medio de nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o nuestro número telefónico 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche nosotros los unimos en oración, Padre, para que tú los puedas dar el poder y el entendimiento para poder desmascarar estos ídolos ocultos que están en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Escribir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor. es tan grande tu gloria, que no hay hombre que te vea y viva. Jehová, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.
Aleluya, gloria a Dios. Si hay un pecado que fue constantemente la caída del pueblo de Dios por medio de la historia, ha sido el pecado de la idolatría. El significado de la palabra idolatría significa la adoración de imágenes. Y esas imágenes no necesariamente tienen que ser físicas. Puede ser imágenes en nuestra mente, puede ser imágenes en nuestros corazones. Cuando nosotros leemos en el Viejo Testamento, vemos que la idolatría y ídolos es mencionado en prácticamente todos los libros del Viejo Testamento. Vemos el pueblo de Israel desde cuando Dios los libera de Egipto, hasta cuando son exiliados a Babilonia. El pecado de Israel constantemente fue el pecado de la idolatría. No es que a todo momento estaban en ese pecado, pero mayormente cuando estaban en rebelión, eran por medio de rebelión de la idolatría. Y vemos, hermanos, que el pueblo de Israel en el Viejo Testamento es como un microcosmo de lo que es la humanidad. Que la humanidad siempre tiene esa inclinación a adorar algo que no es Dios. Y es bien importante que nosotros, como cristianos de la iglesia del Nuevo Testamento, tengamos, hermanos, tomemos advertencia de lo que le había pasado a Israel, porque las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra lección. Porque las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza. El Espíritu Santo quiso que estos eventos fueran documentados en su palabra para que nosotros podamos aprender de ella. Y tal vez tú dices, bueno, realmente este mensaje no me pertenece a mí, no es pertinente a mi vida, yo no practico la idolatría, yo no doblo rodilla ante imágenes, esto es para otras religiones falsas, pero esto no me aplica a mí. Bueno, yo tengo noticias para ti. En el libro de Apocalipsis leemos que nuestro Señor Jesucristo mismo nos revela que la idolatría se había encontrado en la iglesia. Y esas iglesias son representantes de toda las iglesias que han existido. Y esa puede ser la iglesia tuya, la iglesia mía. Que hemos puesto ídolos en las iglesias y en nuestros corazones. Y por eso la palabra de Dios advierte tanto contra la idolatría. 20 veces somos advertidos, más de 20 veces somos advertidos en el Nuevo Testamento. Porque todo cristiano es susceptible a caer en este pecado. Es tan grande las cadenas que lleva este pecado, que vemos que el pecado más grande al final, cual causa que Dios traiga juicio sobre el mundo completo, es el pecado de la idolatría. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos se levantará un hombre que se llamará Dios y que personas le van a adorar como Dios. Y que Dios, el Dios verdadero, juzgará la tierra por el pecado del mundo, por adorar a esta imagen y por rechazar el evangelio verdadero. El primer pasaje que quiero ver esta noche es el pasaje de donde cual recibimos el nombre del tema de esta noche. Y se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Y dice la palabra en el libro de Ezequiel, empezando en versículo 1. Hablando el profeta. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí en todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Vemos que el profeta Ezequiel le llegan unos ancianos del pueblo de Israel y Dios les revela que estos hombres llevaban ídolos en sus corazones. Y antes que sigamos adelante, quiero darte un poquito de información de lo que vemos en el libro de Ezequiel. La palabra nos enseña a este punto, Dios había mandado profeta tras profeta a tratar de coger la atención de Israel porque ellos habían caído en pecado. Él les manda profetas. Cuando leemos el libro de Isaías, leemos que Isaías estaba predicando para que Israel se arrepintiera. Después les manda Jeremías, que era contemporáneo con Ezequiel, diciéndole, arrepiéntanse. Pero una de las cosas que vemos, hermanos, es que el pecado que Israel estaba practicando le causaba que sus corazones sean más y más endurecidos, que no escuchaban la voz de Dios. Y es exactamente lo que el pecado hace en nuestras vidas. Cuando dejamos el pecado entrar, endurece el corazón, que no podemos escuchar la voz de Dios. No hay nadie que pueda decir que Dios no le advirtió, hermanos. Una de las cosas que vemos en la palabra, una de las cosas bellas de nuestro Dios, es que Él nos advierte. Él nos dice, hijo, andas en camino equivocado, vuelve a mí. El Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones, pero cuando ignoramos y ignoramos esa advertencia, Dios no tiene otra solución que mandarnos juicio, que castigarnos. Pero Él siempre nos advierte. Dios no desea que los hombres sean destruidos. Él desea que los hombres se arrepientan y que reciban la vida. Él no tiene delicia en traer juicio. Pero en algunas ocasiones, por la dureza de nuestros corazones, no tiene ningún otro modo. Hay personas que creen que Dios no juzgará a su iglesia, pero eso no es verdad, eso no es lo que la palabra dice. La palabra nos enseña que Dios sí va a juzgar a su iglesia. Tal vez no juzgará en el sentido que vamos a ser condenados, pero nosotros llevamos una contabilidad por lo que Dios nos ha dado. Imagínese, si Dios trata a Israel de esta manera por rechazar a Dios, quien le había sacado de Egipto, quien le había dado una tierra próspera, quien le había dado todas las cosas que necesitaban, ¿cuánto más nosotros, cual Dios ha dado su Hijo unigénito, que murió en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que no solamente nos mandó un profeta, pero nos mandó su Hijo a darnos, enseñarnos el Padre? ¿Cuánto más nosotros, que tenemos este conocimiento de lo que le pasó a Israel y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, cuánto más Dios nos va a llevar a cuentas? Nosotros leemos en 1 Pedro 4:17 y en los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis que Jesús juzga a su iglesia. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice aquí: el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El Nuevo Testamento es la iglesia. Y Pedro dice: nosotros. Dios nos ya va a llamar a cuentas como la iglesia por las cosas que Él nos ha revelado. Volvemos a Ezequiel capítulo 14. Vemos que Dios había mandado a Israel profeta tras profeta, pero ellos no se convertían a Dios. Estaban tan involucrados en este pecado que Dios no tenía ninguna otra solución que causar que se entres en cautividad. Y la Biblia nos enseña que Israel fue en cautividad dos veces. La primera vez, Dios los puso bajo tributo a los de Babilonia. Y en esa primera cautividad fue cuando se llevaron a Daniel y sus amigos. Y la segunda vez fue que el pueblo de Israel se rebeló contra Babilonia, cual Dios había puesto sobre ellos por su pecado. Pero ellos, sin embargo, aún no quisieron escuchar a Dios y volvieron a hacerse rebeldes, y Dios completamente causó a Babilonia que destruya todo a Jerusalén. No quisieron aceptar la autoridad de Dios. Y es precisamente, hermanos, ahí donde está la raíz de la idolatría. Vemos que Jehová había dicho: sean apartados de mí por sus ídolos. Porque el ídolo en el corazón causa que nosotros nos rebelemos contra Dios porque rechazamos su autoridad sobre nuestras vidas. Y es tan peligroso este pecado. Todos los pecados son peligrosos. todos los pecados tienen consecuencias. Pero vemos que este es el pecado que vemos más destructivo en el pueblo de Israel y que tenemos que nosotros tomar en cuenta para nuestras vidas. Y vemos que a este punto, en el libro de Ezequiel, Israel se había corrompido tanto, se habían llenado tanto de maldad, se habían metido tan profundo en la idolatría, que llegaron a un punto, hermanos, donde empezaron a sacrificar a sus propios hijos. Empezaron a hacer sacrificio humano con sus hijos, con sus niños. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 20, dice la palabra de Dios. Además de esto, hablando de nuevo, Jehová está hablando aquí a Israel, por medio del profeta, dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres a aquellos imágenes como ofrenda que el fuego consuma, que el fuego consumía. Dios le dice a Israel, degollases también a mis hijos, a mis hijos. Sacrificaron a sus niños, a sus hijos, a los hijos que le pertenecían a Dios. Dios dice, son mis hijos, no son tuyos. Yo te lo he dado para que tú tengas mayordomo por un tiempo, pero a mí me pertenecen. Y este ya fue el punto donde Dios dijo, ya no más. Llegaron tan profundo en la idolatría que empezaron a sacrificar a sus propios hijos. Y cuando yo leo esto, hermano, de verdad, esto me hace temblar por mi país. Me hace temblar por los Estados Unidos. Porque este es un país donde algún tiempo honraba a Dios. Honraba a Dios en las escuelas, honraba a Dios en los lugares públicos del gobierno. Pero ya eso ya no existe. Pero vemos, hermanos, cuando estaba preparando este estudio, encontré con unas estadísticas bien alarmantes. En este país, desde 1973, donde pasaron la ley del aborto aquí en los Estados Unidos, ha habido un total de 59.593.429 niños que han sido víctimas del aborto. Niños sacrificados en el altar de la conveniencia financiera. Niños sacrificados en el altar del yo. Si Dios trajo juicio a Israel por esto, imagínense por la sangre que ha sido derramada en este país. Por eso hay que orar, hermanos, por este país. Hay que orar por los Estados Unidos. Porque hay mucha sangre que ha sido derramada, mucha sangre inocente que sea derramada en este país por, en el nombre del placer, en el nombre de conveniencia financiera. Cuando hay otras opciones, cuando hay la adopción, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer, pero por el egoísmo, el Dios del ego, muchos han sido sacrificados. Y ese número solamente refleja aquí en los Estados Unidos. En todo el mundo, desde el 1980, 1.5 billones de niños han sido abortados. Esa es más de la población de ciertos países. Tan destructivo es el efecto de este pecado, y el pecado en general, pero este pecado en específico. ¿Por qué? Porque la idolatría es natural mente parte de la carne. Y por eso se hace bien difícil a la persona que está involucrada en la idolatría reconocer que está en peligro hasta el momento donde viene la destrucción. Israel se había metido tan profundo. Imagínense que este país, esta nación, cual Dios se reveló en el monte de Sinaí, cual Dios abrió el camino en el mar rojo, cual Dios le dio maná del cielo, cual Dios los liberó y le dio una nación tan preciosa. ¿Quién iba a decir que ellos iban a llegar a este punto donde estaban sacrificando sus propios hijos? Ya a este punto Dios no tuvo ninguna otra solución que traer juicio, porque ellos no se arrepentían. Porque el pecado endurece el corazón. Se ve hacer bien difícil para escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu. Y leemos aquí en Ezequiel capítulo 14 algo bien importante, hermanos. Miren lo que dice nuevo. Versículo 3 dice: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí el Señor nos enseña que la idolatría empieza en el corazón. Una persona puede ser que se arrodille ante una estatua, que se arrodille ante una imagen, pero el pecado real está arraigado en su corazón. La imagen es solamente algo físico, tangible, un objeto donde el pecado es proyectado. Pero vemos que la primera cosa que el Señor toca es el ídolo en el corazón. Y eso significa que tú puedes tener ídolos en tu corazón si realmente sin arrodillarte bajo una estatua, sin tener una imagen ante ti, porque hay algo en tu corazón que ha tomado lugar donde solamente Dios le pertenece. Por eso es que este pecado es tan peligroso, porque puede ser cualquier cosa que tome ese lugar, que nos roba ese tiempo de devoción que le pertenece a Dios. Eso es lo que es un ídolo. Algo que nos quita, nos hace tropezar en nuestra devoción que solamente le pertenece a Dios. Tú puedes ir a la iglesia todos los domingos. Tú puedes levantar tus manos en la adoración y alabanza. Puedes dar dinero en la ofrenda, puedes dar a los pobres, puedes ser bautizado, puedes ser nacido de nuevo, puedes ser un cristiano por mucho tiempo, pero si hay un punto, algo toma lugar en tu corazón ante de Dios, has caído en el pecado de la idolatría. Y por eso, esto aplica a todo cristiano. Porque todos podemos caer en esta circunstancia donde quitamos la mirada de Dios y ponemos nuestra confianza en otras cosas. Pero Dios dice en versículo 6, convertíos o arrepentidos y volveos de vuestros ídolos. Deja esa cosa que ha tomado el lugar de Dios en tu corazón, que ha tomado el lugar de Cristo en tu corazón. Porque vemos que, hermanos, lo que hace la idolatría es que nos apartemos de Dios. Cualquier cosa que nosotros aguantemos en el corazón nos va a causar que nos alejemos más y más de Él, a un punto donde nos encontraremos en circunstancias que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Es como podemos usar el calor que recibimos del sol. Mientras más y más lejos te vas del sol, más pierdes ese calor. Y mientras más nosotros nos alejemos de la presencia de Dios, más nos enfriamos, más somos capaces, en vez de obedecer el Espíritu, a estar bajo control de la carne. Y cuando dejamos que la carne sea que nos guíe, vamos a caer en todo tipo de maldad. Porque lo único que la carne quiere es placer. Lo único que la carne quiere es lo que satisface a los sentimientos, a los sentidos. Pero el único que puede llenar y puede traer total satisfacción al alma es Jesús. Arrepintamos, hermanos, arrepintamos. No debemos arrepentir, hermanos. Examinar nuestros corazones, ver, pedirle a Dios que nos enseñe cuál es el ídolo que tenemos y llevamos en el corazón, para que no podamos arrepentir y dejar que Cristo sea el único que reine en nuestros corazones.
Amén. Antes de empezar la lección, quiero que pongan atención a lo que les voy a hablar. Quiero hablar sobre tres diferentes ídolos. El primer ídolo es el oculto. El segundo ídolo es el secreto. Y el tercer ídolo es el que hacemos dioses. Muchas personas tienen muchos ídolos secretos escondidos dentro de sus corazones y no son conscientes de ellos. Como mencionó el hermano Javier, ¿qué es un ídolo? Cualquiera cosa que pongamos delante de Dios. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en un ídolo, ¿qué es lo que viene a su mente? Sé que es lo primero que me viene a mi mente. Es una imagen de yeso. A pensar de que es una respuesta correcta, una imagen de yeso normalmente no está oculto. Entonces debe haber otras cosas que son ídolos, pero que están tan ocultos que muchos de nosotros lo aceptamos y lo permitimos a ver a nuestros hijos y creemos en ellos. El otro día fui a visitar a mi sobrino y después de un tiempo decidimos ir al cine. Cuando llegamos ahí, la mayoría de las películas ya había comenzado y la única película que estaba empezando era La Mujer Maravilla. Pensé para mí mismo, wow, recuerdo cuando yo era un niño viendo a Linda Carter como Wonder Woman y su avión invisible. De todas formas, ¿qué puede estar mal en ver una película de un superhéroe? Bueno, no tardé mucho en poder ver el problema. No promovió a Jesús, sino a dos dioses. Zeus era el padre y dios de la Mujer Maravilla. Y Ares, el malo que tenía poderes sobrenaturales. Aquí es donde estaba el problema. Estos personajes ocupan el lugar de Dios en los corazones y las mentes de nuestros hijos e incluso los adultos. Hermanos y hermanas, una de las cosas que podemos aprender aquí es que la persona trabajando a través de estas películas es Satanás. Satanás, cuando se le apareció a Eva en el jardín de Edén, no se le apareció como un monstruo. Hasta más, cuando Eva vio la fruta, dice que era buena. Ahora imagínense aquí cómo Satanás está usando a esta héroe en forma de una serpiente para llevar a nuestros hijos a creer en estos dioses. El libro de Éxodos 20, versículo 4, dice esto: no harás para ti una imagen en la forma de cualquiera cosa en el cielo, arriba, o en la tierra debajo, o en las aguas abajo. Como podemos ver de esta película, que parece inocente, escondido debajo de la escritura, algo cínico estaba trabajando, cambiando nuestra visión de Jesucristo a unos dioses místicos. De la misma manera, hay muchos ídolos que la gente busca, que están profundamente ocultos en nuestros corazones. Y estos son el dinero, el poder, la fama, el orgullo, la lujuria y el ego. Dios es claro. Él quiere que nos mantengamos alejados de estos ídolos ocultos y destructivos. Oseas 14, 8 al 9. Oh Israel, aléjense de los ídolos. Yo soy el que respondí sus oraciones y cuida de ustedes. Soy como un árbol siempre verde. Todo tu fruto viene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen atentamente. Los caminos del Señor son verdaderos y rectos, y los justos vienen caminando en ellos. Pero en esos caminos tropiezan y caen los pecadores.
Amén. El hermano Luis tocó un punto bien importante, hermanos. Y es que nosotros vivimos en una sociedad donde constantemente se está empujando la idolatría. Que las personas pongan sus ojos en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y a veces parecen cosas inocentes, pero realmente son usadas sutilmente por Satanás para causar que las personas quiten los ojos de Dios. En este país, aquí en los Estados Unidos, es aceptable ser todo tipo de fanático menos de Dios. Tú puedes ser una persona que te encanta el fútbol, vas a los juegos del fútbol americano, te pintan las caras, se ponen pelucas, parecen payasos y nadie dice nada. Ah, dice, ah, wow, mira cómo le encanta el juego de fútbol. Hay personas que van a convenciones, que se visten como superhéroes, se visten como caracteres de Guerra de las Galaxias, hombres mayores, adultos, que hacen estas cosas. Y el mundo no dice nada. Pero ven cuando estás en fuego por Dios, cuando estás en fuego por Cristo. dice, no debes de ser fanático. Porque se acepta todo tipo de adoración, adoración a los a las personas en las novelas, a los actores, a las personas que salen en las películas, a los músicos. Por todo quieren que el mundo tú adores menos que sea Dios. Porque Satanás sabe que la idolatría es una cadena bien difícil de romper y solamente viene por el poder que recibimos por el Espíritu Santo, que viene por la fe en Cristo Jesús, en la sangre derramada por en la cruz del Calvario, en el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es lo único que puede quebrantar. Es tan fuerte la cadena del pecado, de la idolatría que llevó a Israel a su destrucción. Y una de las cosas interesantes que nosotros leemos en el libro de Ezequiel es la progresión. Como progresa la idolatría, como una enfermedad, como un cáncer en medio del pueblo de Dios. Y nos enseña la palabra de Dios que empieza con el liderazgo. Empezó con esos que estaban supuestos, tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, encontramos que Dios le deja ver a Israel una de las cosas que estaban pasando atrás de las cortinas. Como había dicho el hermano Luis, hay ciertos partes de la idolatría que son secretas, que nadie ve. Y creemos que nadie ve lo que está ahí en el corazón, pero sí Dios lo puede ver. Y nos llama al arrepentimiento. Miren lo que dice en el Ezequiel capítulo 8, cuando los hombres, en vez de estar sirviendo al templo, se encuentran adorando a ídolos adentro del santuario, adentro del templo de Dios, adentro del templo donde Dios había manifestado su presencia. Dice Ezequiel capítulo 8, empezando en versículo 9, dice la palabra así: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí, hablando adentro del templo. Y dice versículo 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo el alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, hombres que eran líderes. Líderes responsables de guiar al pueblo. Dice, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incenso, adorando a dioses falsos. Dice versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ellos pensaban que Dios no podía ver lo que estaban haciendo. Pero Dios ve lo que ellos hacían en secreto, y Dios ve a los ídolos que nosotros secretamente llevamos en el corazón. Por eso es que la nación estaba en derrota. Porque los mismos líderes no estaban enseñando el ejemplo que ellos necesitaban ver. Dice el versículo 13, me dijo después, vuelve aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, cualquier es el templo, que está en el al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentados endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es un dios falso que adoraban los de Babilonia. Era un dios falso, pagano, que adoraban otra nación. Estas mujeres adorándolo en las puertas, enfrente de las puertas del templo. Dice versículo 15, luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vemos, hermanos, que los líderes aquí, en el mismo templo, habían dado la espalda hacia el templo, y adoraban al sol. Vemos, hermanos, que el símbolo que representa la iglesia en el Viejo Testamento es el templo. Porque el templo ahora es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Jesús. Vemos aquí que Israel había aprendido estas cosas en vez de influenciar a las naciones que les rodeaban. Dejaron que esas naciones le influenciaran a ellos. En vez de influenciar al mundo, dejaron que el mundo entre adentro de su nación. ¿Y no es esto, hermanos, lo que nosotros hemos visto en los últimos años, específicamente aquí en los Estados Unidos, en la iglesia? ¿No hemos visto que el movimiento moderno de la iglesia se ha sido más por base de números en vez de santidad y fidelidad a Dios? ¿No hemos visto que los movimientos aquí en los Estados Unidos han sido más buscando riquezas materiales en vez de ser hechos conformes a Cristo? Vemos, hermanos, que los profetas de Baal han entrado a la iglesia, han causado a muchos que se separen del Dios verdadero. Adorar a una máquina de ATM imaginaria en el cielo, donde con el número correcto puedes conseguir lo que tú quieras. Se ha permitido en las iglesias el ídolo de codicia, de placer, de honrar a los hombres en vez de honrar a Dios, de la soberbia. Y primeramente, hermanos, tenemos que sacar estos ídolos de nuestros corazones antes que los podamos sacar de las iglesias. Desde mucho tiempo aquí en los Estados Unidos se ha quitado la motivación en las iglesias de realmente seguir a Cristo. Hemos dejado, hermanos, que el amor a las cosas materiales tome residencia en nuestros corazones. Hay personas que ponen más su confianza en su carrera que en Dios. Hay personas que ponen más su confianza en los doctores que en Dios. No es que no hay nada malo de ir al doctor, pero cuando nos pasa algo debemos de primero orar y buscar la presencia de Dios. Aunque sí necesitamos trabajar, aunque sí necesitamos un trabajo, nuestra ayuda viene de Dios. Muchos hacen ídolos de la tecnología. Una de las cosas que yo lucho es que tengo que guardar mi teléfono. Hay muchos que constantemente están en Facebook, viendo lo que otros dicen de ellos, porque tienen el ídolo de la opinión de los hombres. Y nuestro trabajo es, hermanos, es entrar en intimidad con Dios y decir como David dijo, escudriñame, Señor. Dime si hay en mí algún ídolo en mi corazón que me está robando de la bendición de poder disfrutar una relación contigo, Señor, de poder de disfrutar de la bendición, de habitar en tu presencia, de habitar contigo, porque solamente tú puedes traer satisfacción a mi alma. Sí, hay cosas que me pueden dar placer temporal, pero solamente Dios puede realmente traer esa satisfacción que desea, que necesita nuestra alma. Jesús dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos, hermanos, que los ídolos, la idolatría, lo único que causa es la sequedad del alma, pero es la presencia de Jesús que realmente trae esa vida que nosotros necesitamos.
Hermanos y hermanas, el diablo es un maestro en distracciones y engaños. Si nosotros sabemos esto, ¿cómo nosotros podemos proteger a nuestros hijos? Y hasta nosotros mismos, porque muchos padres permiten estas películas que entren adentro de sus casas, comiéndole la mente a sus hijos y alejándolos más de Dios. Por eso es, hermanos y hermanas, que estamos viviendo en un mundo que la mayoría de las personas dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque yo creo en Dios a mi manera. Entonces se buscan un ídolo hecho de yeso o una piedra o una mata o lo que quieran, porque es una burla lo que tienen con las cosas de Dios. Fíjense que ningún ídolo es igual a otro, porque lo pinta a un hombre a la manera que él quiera. Y después se ponen a orarle y pedirle a ese ídolo como si fuera un dios. Y no se dan de cuenta que ese ídolo, ese demonio metido dentro de ese ídolo, en un momento u otro se lo va a comer, lo va a destruir. Nosotros tenemos que tener, hermanos y hermanas, más responsabilidad cuando tiene que ver con nuestros hijos y nuestro camino con el Señor. Si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a captar la mentira de Satanás? No la conocemos. Por eso hoy en día vemos a nuestros hijos que se ponen una camisa de Superman y se piensan que pueden lanzarse de un techo. Y ha habido incidentes cuando unos muchachos han perdido la vida a causa de eso. Por los engaños de Satanás, engañando a nuestros hijos a creer en esta mentira de Satanás. Cuando nosotros reconocemos que nosotros no tenemos que tener un ídolo de palo ni de yeso, que el Dios viviente viva dentro de nosotros, que lo da todo lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, cuando las cosas no le van de acuerdo como ellos quieren que le vaya, entonces ofenden con Dios. Y dicen, bueno, este Dios a mí no me está resolviendo mi problema. Déjame hacer otro que me va a resolver mi problema. ¿No es eso lo que hizo el pueblo de Israel? Dios a mí no me está dando la carne que yo quiera. Yo estaba mejor en Egipto. Vamos a hacer un ídolo que lo vas a complacer, porque el problema del ídolo, hermanos y hermanas, es que el ídolo es una cosa que nosotros hacemos para complacer nuestros deseos. Y no es solo eso, un ídolo puede ser las mujeres. Hay personas que no miran una mujer como una esposa, sino como un ídolo de sexo. No es así lo que atacó Satanás a Jesús cuando estaba en la montaña, que le dijo que yo te voy a dar este gusto, el mundo te lo voy a dar si tú te arrodillas frente de mí. Los placeres del mundo Satanás te quiere ofrecer a ti, ofrecer a tus hijos para llevárselo al infierno. Pero Dios lo puso aquí, hermanos y hermanas, no para hacer cuentos, ni eso, estar en una iglesia, hermanito y hermanita, ni nada de esa bobería, pero para poder criar nuestros hijos de acuerdo a su voluntad y que sepan luchar. Y nosotros mismos poder saber los engaños de Satanás y caminar vidas rectas. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, que no solo hay ídolos de palo y de yeso, pero hay ídolos ocultos profundamente en nuestros corazones, deseos en cual tenemos que atar. Enséñanos, escudriña nuestro corazón, Padre, nuestro Padre Jesucristo, y cámbianos, Señor. Enséñanos cómo fajarnos y luchar y vencer las obras de Satanás sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia y sobre nuestra casa y nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Esperamos que este programa le haya sido de bendición, que le haya ayudado, le haya dado ánimo para dejar que el Señor escudriñe su corazón y entregarle a Él cualquier ídolo que podemos llevar a nuestros corazones para que Él sea el único y tenga primer lugar en nuestras vidas. Le pedimos que el Señor les bendiga. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o al número telefónico 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Transformado.